la mañana de El Espectador son ahora 9:10. ¿Cuál sería el equipo económico de un eventual gobierno del Partido Nacional? ¿Quién es la mano derecha del doctor Jorge Larrañaga en materia económica? Estas preguntas están sobre la mesa del mismo modo que estuvieron durante un tiempo a propósito del encuentro progresista, hasta que Tabaré Vázquez optó por el contador Danilo Stoll. Ahora, si miramos a filas blancas, resulta que el único economista que acompañó a la delegación de Larrañaga en su gira por los Estados Unidos es un técnico de apenas 32 años. Claro, ese es un punto a favor. Se trata de un técnico joven surgido de las filas del partido. El punto en contra, podría decirse, es que aún no es un personaje público conocido. De ahí que nos pareció bueno hoy proponerles empezar a conocerlo. La entrevista es en los próximos minutos con el economista Washington Rivera.
El tablero político.
Economista Washington Ribeiro, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
El principal asesor del doctor Larrañaga en temas económicos, ¿así está bien presentarlo?
Un colaborador dentro del equipo de asesores de Larrañaga, así es mejor presentarlo.
Como ya dije, tiene 32 años, es montevideano, está casado.
Estoy casado con María Fernanda Pérez, tengo dos hijas gemelas de un año y medio, Victoria y Belén.
Es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, se graduó en febrero del 99,
sí.
Y fue docente en esa facultad entre 1997 y el 2000. ¿En qué materias?
En el Departamento de Economía, en las materias de Economía 1 y Economía Descriptiva 1, en la Escuela de Administración, en una materia que se llama Nociones de Economía. Y una experiencia muy interesante durante un año para la Facultad de Ciencias Sociales, una carrera que se llamaba Técnico en Turismo, que se daba en el departamento de Río Negro, en la ciudad de Fraiventos. Era la única carrera universitaria en aquel momento descentralizada.
En el área estrictamente privada se ha desempeñado como asesor y consultor. Por ejemplo, en el sector frigorífico.
No, básicamente empecé a trabajar como estudiante en el Banco Central haciendo una pasantía. El Banco Central en aquella época, a 10 estudiantes por año, en función de un concurso, le daba la oportunidad de trabajar y adquirir una primera experiencia laboral. Bueno, allí empecé a trabajar. Luego participé en la Administración Nacional de Correos como componente de la reestructura de la Administración Nacional de Correos. Y luego en el sector privado, una vez recibido, me dediqué a las consultorías en forma individual. Y bueno, ahí sí trabajé para el sistema financiero, para el sector frigorífico, para la industria de servicios en particular. Hice muchísimos informes de coyuntura económica y análisis de inversión para la Bolsa de Valores. Ajá. Para inversores que actúan en la Bolsa de Valores.
En especial, ha estado vinculado a cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito.
Cooperativas financieras, sí, en el caso particular de COFAC, realicé algunas consultorías, y sobre todo para una experiencia de alianza estratégica entre cooperativas de Centroamérica y cooperativas uruguayas, un proyecto de remesas y de financiamiento de microfinanzas.
Hoy por hoy, ¿cuál es su actividad particular? ¿Dónde está concentrada?
Bueno, a partir del mes de diciembre de este año me estoy dedicando exclusivamente a la campaña electoral y a la colaboración con el doctor Larrañaga en la actividad política cotidiana, digamos, o más bien técnica, no tanto política, la elaboración del programa de gobierno de cara a las internas, como corredactor, la elaboración también como corredactor del Consejo Uruguay 2005, del Plan Nacional de Desarrollo y últimamente en lo que respecta al Plan Único, el Programa Único del Partido Nacional.
O sea que hoy por hoy no está trabajando en el sector privado.
Hoy estoy haciendo alguna consultoría, pero básicamente dedicado a la actividad política.
Pasemos entonces sí a ver su relación con la política. ¿Usted siempre ha sido militante del Partido Nacional?
Siempre he sido votante del Partido Nacional. Recién en el año 2000, fines de 2001, 2002, empecé a ver en Larrañaga a un hombre que podía cambiar al partido y bueno, a través de algunos amigos en común decidí vincularme a él y bueno, empezamos a construir una relación que deriva en lo que hoy es, una relación de confianza y si se quiere de amistad.
Ajá, o sea que hasta ese momento, fines del 2001, 2000, comienzos del 2002, usted no lo había tratado a Larrañaga, no lo conocía.
No lo conocía.
¿Y por qué su opción por Larrañaga?
porque me pareció una persona sincera, me pareció una persona con una fuerte capacidad de liderazgo, me pareció una persona que le daba una visión al Partido Nacional distinta a la que tenía, en particular en temas de la gobernabilidad y de lo que en aquel momento era la coalición de gobierno, en la cual yo consideraba que el Partido Nacional estaba involucrándose demasiado en un gobierno de otro partido. Y bueno, el punto de vista y la visión de Larrañaga como hombre del interior, aparte, me pareció bien interesante, a pesar de ser de Montevideo.
Usted hablaba de la gobernabilidad, la visión de Larrañaga sobre la gobernabilidad como uno de los puntos que le interesó. ¿A qué se refiere concretamente?
Al tema de no necesariamente discutir leyes o propuestas de país en función de cargos, sino, bueno, en base a una visión de país compartida y dar gobernabilidad desde el Parlamento a quien en aquel momento era el partido de gobierno. No necesariamente condicionar las buenas medidas o las buenas decisiones o votar ciertas leyes a obtener un rédito a cambio.
¿Y en cuanto al pensamiento económico del doctor Larrañaga?
Y comparto, a pesar de ser montevideano, te repito, la descentralización. Creo que el país necesita un crecimiento descentralizado, una descentralización de la gestión del gobierno, y eso creo que son los principios que más me llevaron a acercarme a él.
El doctor Larrañaga ha dicho más de una vez que su ministro de Economía no sería un técnico, sino que sería más bien un político.
Lo ha dicho.
Esto sí
lo cree. No lo ha dicho, lo cree.
¿Esto significa que tenemos que descartar su nombre como eventual ministro?
Bueno, el nombre lo va a dar el doctor Larrañaga. Desde el momento que él menciona que va a ser un político y no un técnico, yo soy un economista, y él ha dicho que no va a ser un economista, seguramente haya que descartar mi nombre, sin duda.
¿Y qué opina usted de esta predisposición de Larrañaga en contra de los economistas para el cargo de ministro? ¿Es tan difícil ser ministro de Economía siendo economista en Uruguay? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Larrañaga no está en contra. Larrañaga está a favor de un ministro no solo de Economía, sino de un ministro de cualquier cartera que tenga la capacidad de dialogar, que tenga la capacidad de entender los problemas de la gente, que tenga la capacidad de absorber el conocimiento de un equipo técnico atrás de él y de eso transmitirlo en medidas de política económica. No es difícil ser economista y ministro de Economía a la vez. El tema es que los economistas muchas veces, enredados en tantos números, perdemos de vista que la economía es una ciencia social y que en última instancia lo que importa es el individuo. Tal vez esa es la visión que un político le puede dar. Pero Larrañaga no está en contra de ningún economista. Al contrario, Larrañaga está a favor.
¿Y usted comparte?
Yo también estoy a favor de los economistas, porque de hecho soy.
No, pero comparte ese criterio a los efectos del ministro.
Comparto ese criterio. Yo valoro muy bien la gestión que tuvo Achugarri. No estaba solo Achugarri en el ministerio. Pero me parece que en el peor momento de este país, en uno de los peores, o tal vez la peor crisis de este país, Achugarri supo manejar la situación y sacar adelante, ¿no?
Estamos en perspectiva esta mañana con el economista Washington Ribeiro, asesor económico del doctor Jorge Larrañaga. Economista Ribeiro, el doctor Larrañaga es criticado desde la izquierda cuando se lo califica como continuista del gobierno actual. Pero él, el propio candidato, se empeña en marcar las diferencias que en el pasado ha tenido con esta administración y las discrepancias que mantiene hoy mismo. Entonces, usted, le llama la atención, ha sido elogioso con la gestión del economista Isaac Alfie, ministro de Economía. Uh-huh. ¿Cómo hay que entender esto?
Isaac Alfie, lo que está manteniendo, o el actual equipo económico, es un buen resultado en términos de política fiscal. A través de la recuperación económica, que es una demanda y tal vez es la principal diferencia que Larrañaga tuvo con este gobierno. Larrañaga pensaba en el momento de la crisis que la economía no se tenía que seguir achicando, sino que empezar a crecer, y que las medidas no debían ser pura y exclusivamente asistencialistas, sino iniciar un camino de recuperación económica. Eso el tiempo le ha dado la razón. Esa recuperación económica le está permitiendo al gobierno hoy tener ingresos fiscales mucho más abultados que los que tenía antes, y lo que ha tenido el equipo económico actual es la suficiente virtud o sensatez de no ampliar o no agrandar el gasto público, obtener ciertos superávits que le han permitido ir bajando impuestos y, bueno, y tener una situación fiscal relativamente más saneada. Ahí está mi elogio hacia Alfie, y ahí se explica la diferencia de Larrañaga. Larrañaga es un hombre que cree en un país en crecimiento, cuando este gobierno hasta el 2002 creyó en un país del achico, del empate.
A ver, hay una diferencia de criterios, por ejemplo, en cuanto a políticas anticíclicas o procíclicas, ese tipo de cuestiones.
Básicamente.
¿Puede ser más explícito en el sentido?
Bueno, nosotros, la crisis de 2002 se interpretó como una crisis básicamente derivada de factores externos. se asumió que directamente el Uruguay importó la crisis de la Argentina, cuando no es así. Sí tuvo factores, sí existieron factores externos que derivaron en la crisis uruguaya, pero también hubo falta de margen de maniobra y falta de proactividad de quien en aquel momento era el ministro de Economía para tomar medidas justamente anticíclicas y dar un nuevo rumbo a la economía. Los agentes económicos y la sociedad en su conjunto percibían que, bueno, había una fuerte corrida bancaria y en el medio de esa corrida bancaria el gobierno lo que hacía era achicar más.
¿Cuáles podrían haber sido políticas anticíclicas en aquel momento?
Bueno, por lo pronto no aumentar el IRP como se aumentó en última instancia. De hecho, al mes de haberlo aumentado por no haber recaudado ni cerca lo esperado, hubo que aplicar una nueva ley y el país tuvo que volver a endeudarse. Por ejemplo, dar otra serie de estímulos a los sectores productivos. Uruguay venía de 10, 12 años de atraso cambiario con una devastación del capital social, del capital humano y del capital físico, de la industria y del sector agropecuario. Cuando devaluó Brasil, Uruguay siguió su política cambiaria. Cuando devaluó Argentina, Uruguay mantuvo su política cambiaria.
Entonces, usted coloca en el rubro fiscal los principales méritos del equipo económico que encabeza hoy y casi desde el Ministerio de Economía.
Y desde la época de Chubarri, la reprogramación de la deuda externa, que fue apoyada y bien vista por todo el Partido Nacional.
¿Qué materias pendientes entonces le quedan al equipo económico actual?
Bueno, el país continúa, la historia del país no termina en marzo de 2005, sino que sigue. O sea, que materias pendientes siempre van a quedar, y quedan una infinidad. Hay muchísimo trabajo por hacer por la descentralización. Hay muchísimo trabajo para hacer en términos de política microeconómica para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas como tejido social. Hay muchísimo trabajo por hacer para mejorar la calidad del trabajo de los uruguayos. Hay muchísimo trabajo por hacer para mejorar el nivel de inversión de la economía uruguaya.
Claro, pero aterrizando en medidas concretas.
Medidas concretas, por ejemplo, lo que proponemos nosotros, creación de 4 agencias de desarrollo para articular las estrategias locales con los gobiernos departamentales y con la sociedad civil a las estrategias de crecimiento y de política nacional, por ejemplo, descentralizar la salud, por ejemplo, tener una política social. Uruguay es uno de los países que más gasta en términos de políticas sociales en Latinoamérica, pero crear sistemas de auditorías y de control a los efectos de que el gasto social llegue efectivamente a quien debe recibirlo, por ejemplo, generar un marco de diálogo a nivel nacional que permita al inversor encontrarse con un escenario amigable cuando viene a invertir a Uruguay. Ese es uno de los principales determinantes de la inversión extranjera directa, la estabilidad social y política de un país. Y eso se genera y se construye día a día en base al diálogo. Este es un gobierno que no ha mostrado ser muy proclive al diálogo.
A ver, para ir un poco más a fondo en este mismo tipo de cuestiones, un concepto que suele manejarse con frecuencia es el de la escasa capacidad de maniobra que puede tener un equipo económico en pleno siglo XXI.
¿Por qué?
Por cómo está ya en buena medida definido el escenario, a partir, por ejemplo, de lo que es la globalización, de lo que son los acuerdos con los organismos multilaterales. En fin, ¿usted cómo ve ese aspecto?
No creo que sea así, honestamente. Yo creo que uno se pone los límites a sí mismo. Yo creo que uno tiene que fijarse objetivos y en base a esos objetivos trabajar. El gobierno, un gobierno, no voy a hablar de este gobierno en particular, pero un gobierno se cierra las puertas en la medida que haga mal las cosas, pero en tanto tenga una política sensata, tenga una visión de largo plazo, la construya sobre la base de una legitimidad social, o sea, de que la sociedad civil comparta esas ideas, tiene muchísimo margen de maniobra. En tanto tenga una política fiscal sensata, no tiene por qué tener restricciones de organismos internacionales.
Al contrario, nosotros tenemos un capítulo muy concreto condicionándonos
la deuda,
el alto endeudamiento, ¿verdad? Nosotros, el volumen, el peso que ha alcanzado la deuda pública en el caso del Uruguay, ¿verdad? Ampliamente superior al propio producto bruto de un año, ¿no?
Sí.
Entonces
de lo que usted me está planteando son tan o más conscientes los organismos internacionales. Y son tan conscientes como que saben que Uruguay, para pagar, tiene que crecer. Y si le cierran las puertas al país de arranque, nunca va a poder pagar. Entonces, lo que Uruguay tiene que hacer, y que los organismos son conscientes, es elaborar políticas de crecimiento a largo plazo, sensatas, que le permitan ir cancelando sus deudas. Nosotros recientemente estuvimos en Estados Unidos, se habló con los 3 principales organismos a los cuales le debemos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario, y en todos hubo una disposición y un acuerdo en ese sentido. Primero que Uruguay crezca y después que nos pague. En la medida que Uruguay tenga políticas claras y respete las normas y tenga una política fiscal austera, cuenten con el apoyo repito textual lo que nos dijeron, cuente con el apoyo de estos organismos para salir adelante. O sea que en definitiva las condiciones se las pone uno mismo, no el entorno.
Bueno, entonces, concretamente, ¿cuál es el grado de maniobra que tendría un gobierno del doctor Larrañaga para aplicar sus políticas económicas con ese condicionamiento tan fuerte del volumen de la deuda?
El grado de maniobra que va a tener el próximo gobierno, sea el doctor Larrañaga o sea el doctor Tabaré Vázquez, no viene dado por factores externos, viene dado por la capacidad que quien gane las próximas elecciones tenga de negociar en la interna para votar leyes que son necesarias para el país. En ese sentido, Larrañaga ha demostrado tener la mayor capacidad y no ve al sistema político de la sociedad uruguaya contrapuesta entre buenos y malos, entre un 50% y otro. El Frente Amplio explícitamente lo ha dicho, queremos tener la mayoría en la primera vuelta, más del 50% para tener mayoría parlamentaria para implementar nuestros cambios. O sea, pareciera ser que de otra manera esos cambios no los pudiera implementar.
Hay quienes dicen que existen otro tipo de restricciones ya en el plano interno y en lo institucional. Por ejemplo, la consolidación del modelo de empresas estatales. No se puede tocar casi el papel, el rol de las empresas del Estado, porque cuando se intentan cambios en esa materia surgen los referéndum que bloquean las iniciativas. Bueno, el propio rol de los sindicatos. Dicen, por ejemplo, sectores afines al gobierno dicen que ahí hay condicionamientos muy fuertes.
Tal vez por falta de diálogo, pero en la medida que esos cambios sean impulsados no solo por un sistema político y le vengan dados como un hecho a los sindicatos y al resto de la sociedad, sino que sean compartidos y discutidos previamente, yo creo que no. Es verdad, la sociedad uruguaya se ha negado a implementar cambios en las empresas públicas, no quiere decir que siempre vaya a ser así. Uno no puede presumir lo que va a pasar en el futuro y de antemano decir no puedo, al contrario, y esa es la actitud de Larrañaga. Quiero cambiar este país, creo en un Uruguay mejor y tengo la capacidad de liderazgo para hacerlo. Creo que esa es básicamente la filosofía que debe tener un gobernante. Iniciativa, liderazgo y capacidad de mando. Y capacidad a su vez de dialogar con los diferentes agentes. Si uno plantea una reforma en una empresa pública, la discute previamente con el sector empresarial, con el sector sindical y en definitiva como representante de la sociedad en su conjunto, se llegan a acuerdos, creo que esos cambios no van a ser traumáticos ni nada por el estilo. Ahora, si son cambios unilaterales, seguramente generan rechazo, como cualquier cambio.
El programa de gobierno del Partido Nacional, a partir de la fórmula presidencial surgida de las elecciones internas, se va a presentar esta misma semana. No quiero hoy en esta entrevista ingresar entonces en preguntas demasiado específicas sobre capítulos del programa, porque...
Al programa, perdón, el jueves.
Porque todavía,
mañana jueves en la 10 de la mañana.
Porque todavía no está oficialmente conocido. Entonces, para redondear por hoy, economista Ribeiro, me gustaría preguntarle por un tema que está arriba de la mesa en estos días y que, sin duda, es un tema para el próximo gobierno. No solo es un tema para este gobierno en el final de su periodo, sino un tema para el próximo periodo de gobierno. El reclamo, por ejemplo, de una nueva suspensión de ejecuciones a los deudores en dólares. A diferencia de estos sectores del Frente Amplio que han impulsado una ley de suspensión de ejecuciones hasta febrero de 2005, Alianza Nacional pretende una suspensión de ejecuciones por la vía de un acuerdo del Poder Ejecutivo con los bancos. Desde el Poder Ejecutivo y desde el Partido Colorado se responde, son planteos electoralistas. ¿Usted qué dice?
Bueno, yo creo que el Uruguay tiene un problema de endeudamiento interno, la sociedad uruguaya y el medio empresarial muy alto. Yo creo que los endeudados lo que reclaman no es una suspensión de ejecuciones. Los endeudados quieren pagar y los acreedores quieren cobrar. Los endeudados lo que reclaman es condiciones favorables para poder pagar en términos de plazos y tasas de interés. No han encontrado en este gobierno receptividad. El gobierno lo que tiene que hacer es articular las dos partes. De hecho, el sistema bancario público forma parte, compone el 50% del sistema. Los endeudados lo que están reclamando es eso, condiciones para pagar. En ese sentido, y como este gobierno no ha demostrado generar las condiciones adecuadas, es que el doctor Larrañaga se puso en contacto con ALFI, con el ministro ALFI, a los efectos de, bueno, generar un marco propicio, no necesariamente una suspensión del 100% de las ejecuciones, sino un estudio profundo de la situación y una postergación de las ejecuciones de acá al próximo gobierno para que el próximo gobierno sí pueda implementar medidas tendientes a solucionar el endeudamiento.
Ahora, usted conoce los argumentos en contra de ese tipo de remiendos, ¿no?
No es un remiendo, es una postergación. Yo me baso en lo que escuché porque yo estuve en la reunión del ministro Alfi. No sé cuáles fueron los comentarios del resto del Partido Colorado. Yo me baso en lo que dijo Alfi, y Alfi asumió el compromiso de dialogar con los bancos a los efectos de que estos voluntariamente generaran esta suspensión, esta postergación de ejecuciones. Y en eso estábamos.
Ahora, el propio Alfi dijo el lunes pasado, después de reunirse con los bancos, que ni siquiera por la vía administrativa habría una...
Nunca se habló de firmar un documento. O sea, se habló de un compromiso voluntario de los bancos. Pero le repito, en eso estamos, y creo que en el día de hoy o el día de mañana, más tardar, el doctor Larrañaga se va a volver a reunir con el ministro Balfi para ver, para que le aclare un poco su posición. Él comprometió su palabra y no tengo por qué dudar de la palabra del ministro.
¿Cómo compatibilizar la búsqueda de salidas para esas situaciones que puedan ser complejas de cumplimiento de los compromisos asumidos con la posibilidad de una ejecución, de un remate? Con, por otro lado, lo que desde el sector financiero se entiende que serían las consecuencias de no concretar las ejecuciones o dejar en suspenso las ejecuciones. Dicen, uno, se fomentaría la cultura del no pago. Dos, se pondría en riesgo el dinero de los ahorristas, por ejemplo, en el caso del Banco República, que es la otra parte de la ecuación, ¿no? Tercero, se atentaría contra el regreso del crédito tan necesario para el funcionamiento de la economía. ¿Cómo se compatibilizan esas dos partes, esos dos intereses?
Está bien. El volvemos a lo de las empresas públicas. Nosotros no estamos hablando de una ley. No estamos hablando de obligar a los bancos a que suspendan las ejecuciones. Nosotros estamos hablando de generar una mesa de diálogo con los bancos a los efectos de que estos voluntariamente pospongan las ejecuciones. O sea que, en la medida que ellos no estén de acuerdo, no lo aceptarán. Y si están de acuerdo, asumirán que esas cosas no van a pasar. Sí estoy de acuerdo que si hay una ley, se genera un mal precedente. Pero a su vez el crédito no vuelve al país, no por una ley de este tipo ni nada que se le parezca. El crédito no vuelve al país por una normativa o banco centralista extremadamente dura que impide una libre fluidez y aparte por la estructura propia de los depósitos que son a corto plazo. Entonces, bueno, ahí el país debe pensar en desarrollar un mercado de capitales y otra serie de instrumentos. Pero repito, nosotros estamos hablando de una solución voluntaria. No obligamos a nadie a nada. Porque no es la forma de gobernar. La forma de gobernar es consensuar, llegar a acuerdos e implementarlos en diálogo, sobre la base del diálogo y del acuerdo. Como la Larrañaga tiene la capacidad de generar esos acuerdos y de generar esas metas de diálogo, es en definitiva lo que está haciendo, buscando una buena solución para todos.
Economista Washington Ribeiro, asesor económico del doctor Jorge Larrañaga, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Le agradezco mucho su invitación.
Y volvemos a comenzar en cualquier momento.